Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ya estamos aquí en Módulo de Servicio. Yo sigo mal de mi garganta, pero lo importante es que usted escuche a nuestro entrevistado más que a mí, así que eso se trata. Hoy Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 33 22 23 27 38. También es Telegram, mándeme, ahorita tengo problemas con el Telegram. Todo lo que no llegue por Telegram, mándemelo por WhatsApp, no sea malito, para poderlo sacar todas las llamadas, todos los mensajes que nos llegan. También el 38 13 15 15, 38 13 14 21, para que se pongan en contacto con nosotros hoy en Módulo de Servicio, que está muy interesante, va a estar muy interesante. Es la primera vez, por lo menos yo, desde que estoy a cargo de Módulo de Servicio, que vamos a hablar de la vista, de los ojos y sobre todo de los niños, porque tengo aquí conmigo al doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediátrico justamente, y responsable del área de oftalmología pediátrica justamente del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, días, querido José Luis? Muchísimo gusto en saludarte y gracias por invitarme.
Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Es saber si nuestros niños, ¿a qué edad empiezan a ver mal a la maestra, a ver mal el salón de clases, el pizarrón? ¿Todavía se usan pizarrones?
Sí, todavía se usan pizarrones, pero fíjate que algo que está en tendencia ahora y que lo vamos a platicar a lo largo del programa, ¿sí?, es que ya en muchas escuelas utilizan las tabletas en lugar de los cuadernos.
Exacto.
Y eso nos está metiendo en una complicación muy frecuente que te la voy a contar a continuación.
Eso, de eso se trata. Pero además, si usted, no importa que no sea niño, si eres joven, si eres adulto o adulto mayor, el doctor Javier Cárdenas Lamas nos estará dando respuesta a los problemas que tengas con los ojos, ¿sí? De entrada, doctor, ¿a partir de qué edad se puede dar uno cuenta de que nuestra niña, nuestro niño, no puede ver bien?
Bueno, te quiero platicar primeramente, José Luis, que la norma oficial mexicana marca que se le realice a los niños un tamiz visual. Esto está en la Ley General de Salud y esto significa que todos los bebés deberían ser revisados de sus ojos desde el nacimiento. Pero hay gente que no lo ha hecho y, bueno, nunca es tarde para hacerlo. Pero definitivamente hay situaciones en las cuales la mamá puede darse cuenta que un niño no está viendo bien. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. La cabeza del niño debe sostenerse entre los 2 y los 4 meses de vida. Uh-huh. ¿Y sabes por qué se sostiene la cabeza? Porque el niño voltea a ver a la mamá. Entonces el niño ve a la mamá, es decir, levanta su cabeza hacia arriba, fortalece los músculos del cuello y entonces sostiene la cabeza. Okay. Entonces, un niño que no ve bien es un niño que no va a sostener su cabeza. Un niño ciego sostiene la cabeza al año de edad. Otra, estoy hablando de bebés, ¿de acuerdo? Okay. Viscos después de los 6 meses. Los viscos son normales, es decir, que el niño mueva los ojos de manera asincrónica. Son normales hasta antes de los 6 meses, pero después de los 6 meses ya no son normales. Cualquier tipo de mancha blanca en la pupila es una urgencia oftalmológica, porque eso puede significar que un niño, por ejemplo, tiene una catarata o tiene un tumor adentro del ojo o algún cambio de coloración en el ojo. La córnea, que es la capa transparente más importante para que... Más importante no, porque la más importante es la retina, pero la córnea es la capa transparente, la segunda más importante para que podamos ver. Debe ser completamente transparente. Si cambia de color, aguas, porque entonces el niño a lo mejor no está viendo bien. Pero eso es en los bebés. En los niños más grandes, por ejemplo, en los niños preescolares, es decir, entre 2 y 6, 7 años, okay, entonces hay veces que los niños guiñan un ojo, se cierran un ojo. Esto es porque ven doble y entonces cierran un ojo para abolir o para quitar la visión doble. Se acercan demasiado a las cosas, se pegan mucho al cuaderno o se paran para ver el pizarrón. Tú lo mencionabas hace un momento. ¿Qué otra cosa muy importante? Escriben fuera del renglón. Es decir, la maestra, escribe sobre el renglón. ¿Por qué siempre escribe chueco? Bueno, puede tener astigmatismo, que ahorita platicamos de eso si quieres. Y otra cosa son las posiciones compensadoras de la cabeza. Hay niños que tienen que girar la cabeza para poder enfocar o inclinarla hacia el hombro o levantar la barbilla. Ese tipo de cambios en la posición de la cabeza es muy importante que nosotros los detectemos, porque nos pueden indicar que hay una alteración en la agudeza visual del niño.
Ok, ¿qué es en sí la miopía y qué es el astigmatismo? ¿Qué es por lo regular lo que más nos detectan a todas las personas?
Mira, la miopía, José Luis, es un ojo más grande de lo normal. Es decir, mide de adelante hacia atrás, porque la gente piensa, es que están muy ojones. No es tanto que los ojos se salten, no es así, sino que el diámetro anteroposterior del ojo, eso quiere decir que desde el centro de la córnea hasta el polo posterior, es un ojo más grande de lo normal. Uh-huh. Esto lo que hace es que la imagen, es decir, la imagen que debe de formarse a nivel de la retina, se forma antes y por tanto tenemos que poner unos lentes para acercarle la imagen a la retina. Entre más grande es el ojo, más fondo de botella tienen tus lentes. Oh, okay. El problema de la miopía es que es progresiva. ¿Eso qué significa? Que un niño conforme va... Yo les dije que la miopía es un ojo más grande de lo normal. Entonces, uh-huh, conforme un niño va creciendo, su ojo también va creciendo y la miopía le va aumentando. Pero mucha gente piensa y dice, bueno, pues ¿qué tiene? Que use lentes y ya. No, la miopía es una causa de discapacidad visual. Es decir, existe la ceguera por miopía. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede con la retina? La retina es la capa, les platicaba yo hace un momento, la capa del ojo más importante para que podamos ver. Entonces, ¿qué sucede? Esta capa recubre al ojo por adentro. Es como si fuera la cámara de un balón. Entonces, conforme el ojo miope va creciendo, vamos a comparar a la retina con un látex. Entonces, si tú y yo nos ponemos a estirar un látex, primero se le va a hacer un agujerito, pero si lo seguimos estirando, se va a romper. Okay. Entonces, un paciente miope arriba de 5 o 6 dioptrías tiene riesgo alto de desprendimiento de retina, riesgo alto de maculopatía miópica, de glaucoma y de catarata. Entonces, por eso es tan importante que nosotros controlemos la progresión de la miopía. Es decir, un paciente que ya es muy miope, un adulto, bueno, pues que acuda a sus consultas de revisión, pero en un niño tenemos que controlar. Es decir, no queremos que le aumente tanto la miopía y tenemos estrategias para que eso suceda.
¿El astigmatismo?
El astigmatismo, te cuento, la córnea es la capa transparente más importante, la segunda más importante para que podamos ver. Vamos a compararla con la carátula de un reloj. Entonces, tiene un meridiano vertical y un meridiano horizontal, como si le hicieran una cruz, como el plano cartesiano que hacíamos en la primaria. Esos ejes deben de medir lo mismo en cuanto a curvatura, es decir, la curvatura de uno tiene que ser igual a la curvatura del otro meridiano. Cuando hay un meridiano más curvo o un meridiano más plano, la imagen se ve borrosa, tanto de lejos como de cerca. Y eso hace como un desenfoque, para que la gente de nuestro auditorio nos entienda. Se ve como doble, como fuera de foco, literal. Como cuando en una proyección en el cine, ahora sí que el cácaro no le enfocó bien. Así ven los pacientes que tienen astigmatismo.
Ok, ¿a partir de qué edad podemos detectar que nuestros niños, y vuelvo a repetir la pregunta, necesitan anteojos? A veces nos llama la maestra para decir, oiga, su hijo no ve bien, no copia bien, sí, como habíamos comentado, se va chuequito en el cuaderno. ¿A partir de qué edad empezamos a saber que nuestros hijos necesitan lentes?
Yo puedo saber eso desde el día que tú me lo llevas al consultorio, aunque tengo un mes de vida. Pero a partir de los 6 meses ya les podemos empezar a mandar lentes. Ahora, un niño no tiene que cooperar para decirme las letras. Nosotros los oftalmólogos pediatras tenemos estrategias para saber si el niño está viendo bien o está viendo mal. Entonces, te diría que a partir de los 3 años, un niño ya puede cooperar para decir, con este ojo sí veo, con el otro ojo no veo. Pero no por eso, los menores de 3 años van a quedar fuera de que nosotros le podamos mandar una corrección óptica. De hecho, la mayoría de mis pacientes que tienen lentes los empezaron a usar al año de edad.
Ahora, es bien interesante con lo que estábamos platicando, las tablets, los celulares, las computadoras, en donde los chavitos se pasan gran parte del tiempo, ya lo estamos viendo, tienen 3, 4 años y ya están con el celular en la mano. Esto ha generado, valga la expresión, una generación de niños malitos de los ojos precisamente por estos ataques visuales, llamarlos así.
Sí, es cierto, pero te voy a explicar por qué. La luz de los dispositivos electrónicos, es decir, mucha gente piensa que la luz de los dispositivos electrónicos produce algún daño a la visión. Incluso muchas veces después de operarlos de estrabismo, de alguna otra cosa, nos dicen, pero no puede ver el teléfono, ¿verdad? La luz, esto es bien importante que quede claro, no tiene repercusión visual. Es decir, a ti no te va a pasar nada por la luz del teléfono, de la tableta o de la televisión. ¿Dónde viene el problema? Y te lo voy a explicar. ¿Qué hacíamos tú y yo de niños? Nos la pasábamos jugando al aire libre hasta que nuestra mamá nos gritaba y nos metía. ¿Qué hacen los niños el día de hoy? Están dentro de sus casas viendo los dispositivos electrónicos. Esto ha generado 2 cosas. 1, la baja exposición a la luz natural produce crecimiento del ojo. Es decir, el sol tiene un efecto protector para que el ojo no crezca. Y 2, el exceso de trabajo cercano produce un aumento y progresión de la miopía. Entonces, antes, si tú te acuerdas en la escuela, pues era raro el niño que usaba lentes. Hoy, la mayoría de los niños usan lentes. ¿Por qué? Porque se están miopizando. Y ahora, con la pandemia, ¿qué pasó? Los niños dejaron de salir, tenían su escuela de manera virtual, entonces estaban sometidos a un exceso de trabajo cercano, a una baja exposición a la luz natural. Pero además, otro factor que es muy importante para evitar la progresión de la miopía es controlar la iluminación. A los niños les encanta jugar los juegos de video o ver el teléfono o la tableta con la luz apagada. Es bien importante durante el día abrir las cortinas de nuestra casa para que entre una buena cantidad de luz y durante la noche prender la luz. Pero sí quiero decirles que el exceso, y esto está estudiado, el exceso de dispositivos electrónicos ha generado una progresión de la miopía, pero es por el exceso de trabajo cercano, porque nosotros tenemos que permitirle a nuestro ojo que tenga un enfoque tanto de lejos como de cerca. Y cuando estamos nada más enfocando en un solo punto, esto produce miopía.
Y sí se ha notado que ha habido un incremento en la generación de niños con problemas de ojos debido a estos dispositivos móviles.
Muchísimo, está estudiado, José Luis. O sea, hay artículos de divulgación científica donde hablan que a partir precisamente de la aparición de los teléfonos y de las tabletas, sobre todo la tableta, porque antes no le prestábamos. Mira, esto ha ido cambiando conforme hemos ido evolucionando. Yo me acuerdo y siempre digo esto, di una entrevista en el 2015 y me acuerdo que dije que en el 2010 aparecieron las tabletas. Dije, tendremos que esperar, fíjate, dije, tendremos que esperar 5 años más, o sea, al 2020, para nosotros poder evaluar. No, pues no tuvimos que esperar, porque entonces empezaron a salir los artículos de todas las complicaciones que se generaban por el exceso de uso de dispositivos electrónicos. Y también quiero aclarar que no es malo utilizarlos, simplemente hay que tener recomendaciones higiénicas y ambientales para utilizarlos.
¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Mira, primero, regla 20-20-20. Cada 20 minutos, descansar tus ojos durante 20 segundos viendo a 20 pies de distancia. ¿Cuántos son 20 pies? Como 6 metros. Es decir, esto aplica para niños y adultos. Es decir, yo estoy aquí con mi teléfono, entonces a los 20 minutos le paro, parpadeo tantito, veo de lejos, voy y me tomo un café, bajo a la cocina por un vaso de agua, ¿de acuerdo? Si estoy en el trabajo, bueno, pues simplemente cambio la posición de la visión de mis ojos y trato de buscar otro punto de visión. Esto es para que el ojo trabaje en todas sus dimensiones. Regla 30-40-50. 30-40-50 es la distancia en la cual debemos de tener nuestros dispositivos. El teléfono nos encanta verlo aquí. Entonces, mínimo 30 centímetros el teléfono. Perdón, 30-40-50, sí, 40 centímetros la tableta y 50 centímetros la pantalla de la computadora. O sea, tú estás perfecto ahí donde estás ahorita. ¿Qué otra cosa?
Como ya, además esa parte. 30 centímetros el celular. 40 centímetros, ¿qué?
La tableta.
La tableta, ok. Y 50 centímetros...
La computadora, sí.
Ah, de acuerdo, perdón. Ahora sí, doctor.
No, nada de eso. Luego, ¿qué otra cosa? Lo que ya les dije hace ratito. Favorecer la actividad en espacio abierto. Y les voy a explicar porque mucha gente me dice, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo el sol impide que la miopía aumente? Bueno, esto está estudiado. La luz del sol produce una sustancia en el ojo que se llama dopamina, que sirve para muchísimas cosas, es un neurotransmisor. Claro. Entonces, favorece la producción de dopamina. La dopamina tiene un efecto que evita el crecimiento del ojo. Entonces, no es, siempre digo eso, o sea, no es salir a voltear a ver el sol, no es eso. Es hacer nuestra vida también al aire libre, lo que hacíamos antes, pasear al perro, jugar fútbol, dar un paseo, que los niños tengan espacios recreativos al aire libre. Prender la luz en casa, abrir las ventanas para que entre también luz natural. Y en los niños específicamente, no utilizar en suma más de 2 horas los dispositivos en el día. Y esto quiere decir entre televisión, computadora, teléfono, tableta y lo que lo utilizan en la escuela. O sea, en teoría, los niños que tienen la tableta en la mañana en casa no deberían usarla en la tarde.
Ok, y en la noche, como ya comentaba usted, que incluso hasta con la luz apagada, ¿ahí cómo?
No, en la noche, siempre, por ejemplo, hablando de adolescentes que tienen que a lo mejor hacer tareas, la luz bien prendida, o sea, no trabajar solo con la luz de la computadora y ver la televisión con la luz prendida, ver el teléfono con la luz prendida, okay. Porque nos encanta apagar el teléfono, apagar la luz del cuarto y bajar un poquito la luz del teléfono y estar a oscuras. Eso genera problemas.
Correcto. Estamos platicando con el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediátrico, responsable del área de oftalmología pediátrica del Hospital Civil, y nos está hablando justamente de los problemas de los ojos de nuestros niños y nuestras niñas. Pero usted también, adulto mayor, usted también que tiene algún problema y todavía no es adulto mayor, pero ya lo está viendo, comuníquese. Yo ahorita le platicaba al doctor, yo uso lentes desde la secundaria, tenía que haberlos utilizado desde antes, y ya en la secundaria empecé a utilizar lentes, me ponía de portero con los lentes, y tenía que cambiar lentes cada 15 días, porque quedaban destrozados.
Destruidos.
Sí, sí, totalmente, pero era cuando jugábamos fútbol, antes claro. No había tantas tablets como ahora.
No había ninguna tablet.
Ninguna, efectivamente. Vamos a un corte y seguimos hablando hoy de oftalmología, aquí en Módulo de Servicio. Continuamos en Módulo de Servicio y hablando de oftalmología, está con nosotros el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediátrico, responsable del área en el Hospital Civil. Doctor, ¿los lentes de contacto son buenos, son malos, ya pasaron de moda, o es una moda? Ahora sí que muy de moda, el que tiene que ser azules, verdes, amarillos y rojos, y nada más para verse bien.
No, fíjate que los lentes de contacto, me da risa porque hay gente que sobre todo en temporada pues de Halloween, de Día de Muertos, le encanta ponerse estos lentes de contacto, pero bueno, no. A ver, los lentes de contacto visuales, no, para nada, son una estrategia buenísima para los pacientes. El problema de la gente que es que los que usan lentes de contacto abusan de los lentes. Un lente de contacto, en general, estoy hablando. Acuérdense que cada caso hay que individualizarlo y particularizarlo, pero bueno, en general no deben utilizarse más de 8 horas al día. Entonces la gente está bien a gusto y son las 4 de la tarde, ya se tenía que haber quitado los lentes, los de contacto, los pupilentes, y sigue utilizando sus pupilentes. Son muy buenos y actualmente tenemos unos buenísimos. Mira, ahora tenemos unos lentes que se llaman lentes esclerales, que son para los pacientes que tienen mucho astigmatismo. Entonces, los pacientes que tienen ese astigmatismo tan alto, los lentes de contacto solo llegaban hasta 2.75, entonces, de dioptrías. Entonces, si alguien tenía 3, 4, 5, pues no le podías poner un lente de contacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues ese paciente no era candidato a pupilente. Y hoy en día tenemos unos esclerales que son buenísimos y que así tenga 20 dioptrías, se la puedes corregir con lente de contacto escleral. Son unos especiales. Y luego tenemos otros lentes que se llaman de ortokeratología. Te vas a sorprender con esto. Te vas a caer de la silla, no te creas. Son lentes que te los pones en la noche. Tú te los podrías poner. Te los pones en la noche y en la mañana no necesitas utilizar nada. Se llaman ortokeratología.
A ver, me los pongo en la noche.
Te duermes con ellos.
Me duermo con ellos. ¿Y por qué en la mañana ya no los tengo?
Porque te moldeó la córnea durante la noche y te hizo una modificación para que en el día no los necesites utilizar.
Y entonces me los vuelvo a poner otra vez
hasta la noche. Para dormir. Sí, no los debes de utilizar en el día. O sea, es solamente para dormir.
Bueno, entiendo yo que la tecnología pues ha modificado incluso la manera de utilizar lentes de contacto, pero sirven, funcionan para lo que uno quiere ver bien.
Claro, por supuesto. Son una muy buena estrategia, siempre y cuando no se abuse de ellos. Pero, por ejemplo, yo siempre que le voy a mandar lentes de contacto a un niño, por ejemplo, bueno, se recomienda mandarlos a partir de los 12 años en los niños. Siempre le pregunto a la mamá, oye, ¿es responsable? ¿Es aseado? Es porque, te voy a decir, un lente de contacto mal utilizado puede generar un problema que cause ceguera. Te voy a explicar por qué. Los lentes de contacto hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Te tienes que lavar las manos antes de ponerlos. Secar las manos con toallas de papel. O sea, no con toalla de la cochina con la que todo el mundo se seca en la casa. No, o sea, tú tienes que tener servitoallas en tu baño para secarte tus manos con toallas de papel. Ponerte tus lentes de contacto, lavar tu estuche, ponerle, bueno, ya en la noche cuando llegues a quitártelos, ponerle solución al estuche, lavarte las manos otra vez, secarte las manos con tus toallas, volver a poner los lentes y así. Y durante el día hay que lubricar los ojos y no se pueden utilizar más de 8 horas. Entonces la gente no hace caso, se duerme con ellos. A mí, yo he quitado pedazos de lentes de contacto, o sea, porque se me quedó el lente de contacto arriba, porque cuando uno duerme, por un reflejo o fenómeno que se llama de Bell, los ojos se van hacia arriba. Entonces el lente se puede quedar atorado en el fondo del saco superior. Y la gente se pica el ojo para querer sacarlo y se saca un pedazo. No se lo saca completo. Entonces, o hay gente, por ejemplo, que el lente se le queda guardado en escondites secretos que tiene la órbita. Entonces, pero eso es porque la gente abusa. Y luego otra, hay gente que, por ejemplo, nos ha pasado. O sea, lentes que son de uso diario, es decir, que se tienen que quitar y poner. la gente se los dura 2-3 semanas con ellos, es una porquería. Entonces, exacto. O sea, a ver, yo les recuerdo que con los ojos hacemos nuestra vida. Ajá. Y que los lentes de contacto son una estrategia para que veas mejor, no para que te vaya a generar un problema.
Ahora, y la operación, mucha gente se ha empezado a operar los ojos para ya no utilizar lentes. ¿Da resultados? ¿Y cómo es esa operación, doctor?
Sí, antes de lo de la operación te quiero decir otra cosa. Tampoco hay que meterse a nadar con lentes de contacto, porque la gente se mete a nadar con los lentes y las aguas están contaminadas y los lentes de contacto son reservorios de microbios. Entonces, eso también que quede claro. Sobre la operación, José Luis, te cuento. La cirugía refractiva le ha dado la vuelta muchas veces en 50 años. Es decir, probablemente con toda la experiencia periodística que tú tienes, tú te puedes acordar que hace por ahí por los 80s, entre Guadalajara y Tepa, mucha gente se iba a operar con queratotomía radiada. Esto era con bisturí de diamante. Así empezó, no sí, sé si lo no, recuerdas.
Sí, cómo no.
Y esto, no sé si recuerdas la historia de sí. Por qué surgió la cirugía refractiva. Un día hace miles de años, una persona chocó en Estados Unidos, los vidrios cayeron sobre su ojo, la persona utilizaba lentes, y entonces el esposo de esa señora era oftalmólogo, y entonces al día siguiente del choque ya veía perfecto. Entonces dijo, ¿qué pasó, no? Entonces él analizó los cortes que los vidrios se habían hecho sobre la córnea y reprodujo la cirugía refractiva en algo que llamamos hace mucho tiempo queratotomía radiada. Después la cirugía evolucionó a algo que llamamos porque ya cada vez está menos, se sigue usando, pero cada vez lo usamos menos, el famoso láser, el LASI. Pero eso, o sea, estamos a punto ya de no terminar, pero realmente ya hacemos cosas mucho más novedosas, o sea, ya estamos en una nueva era. Esa cirugía consistía en que primero hacíamos un corte, esto lo hacíamos hace 3-4 años todavía, o sea, un corte con algo que se llama microqueratomo, donde, imagínate, como una rasuradora de jamón de las del súper, pero hacíamos un corte corneal y luego poníamos el láser adentro del ojo y luego le volvíamos a poner otra vez el pedacito de córnea que le habíamos quitado. Y en 5 minutos la gente veía perfecto y es una maravilla, o sea, la gente se levanta y dice, wow, o sea, a las 4 horas están viendo bien. Pero ahora tenemos una cosa nueva que se llama femtoláser. El femtoláser es que ya no utilizamos ningún tipo de cuchilla. Antes, con todo y láser, teníamos que hacer un corte con un microqueratomo. Hoy ya no usamos absolutamente nada. Otra cosa era que su cirujano no les dijera, porque yo cuando les cuento esto a mis pacientes, dicen, no, a mí me operaron con láser. No. Sí le hicieron una parte con láser, pero otra parte se le hicieron con queratomo y no le dijeron. O sea, entonces, porque somos muy dados la gente, y tú lo sabes, a decir, es que a mí opérame con láser. No, todos los pacientes son para operarse con láser, para empezar. Pero bueno, hablando específicamente de la cirugía refractiva, que es la cirugía para dejar de utilizar lentes, actualmente es una cirugía moderna, segura, y es una de las cirugías más hechas en el mundo. Entonces, la verdad es un procedimiento, si se es candidato, 100% recomendable.
Y sí ha dado resultados.
Uf, muchísimos.
Okay.
No, pero el problema también es que han proliferado ciertos lugares donde tú ahorita, y haz la prueba, o sea, tú ahorita vas y sales operado en media hora. Entonces, el estudio de un paciente para cirugía refractiva es un estudio que requiere de varias consultas, de muchos estudios, porque el objetivo no es que quedes viendo bien ahorita, es que toda tu vida veas bien. Claro. Entonces, por eso se necesita una consulta de valoración. Solicitamos estudios para medir el grosor corneal, para medir la altura y la curvatura de la córnea y ver que efectivamente no te vaya a producir un daño. Tomamos la presión intraocular, dilatamos la pupila para ver la retina, verificamos que es la calidad de la lágrima, porque una mala calidad de lágrima, aunque la cirugía esté perfecta, imagínate que tú te operas, está perfecta tu cirugía, pero tienes mala calidad de lágrima, no vas a ver bien. Entonces, primero tengo que tratar tu mala calidad de lágrima, tu ojo seco, y después la cirugía. Y el problema de las clínicas que proliferan día con día y que operan cientos y cientos de pacientes es que muchos de esos lugares no tienen o no hacen todo el screening, toda la evaluación que debe hacerse para operar un paciente con cirugía refractiva. Y por eso es que luego los pacientes dicen, a mí me funcionó 10 años, yo quedé mal, yo esto. O sea, porque obviamente no se hizo un estudio adecuado. Ahora, como todas las cirugías pueden tener complicaciones. Mucha gente me pregunta, ¿qué porcentaje de éxito, doctor, me va a dar con esta cirugía? No, nosotros no hablamos de porcentaje de éxito. Nosotros nos basamos en estadísticas internacionales. Y efectivamente, en manos expertas, una cirugía refractiva puede tener un éxito arriba del 96%. Pero, obviamente, todas las cirugías tienen riesgos, riesgos quirúrgicos, riesgos anestésicos, el paciente no se duerme, y riesgos de infección. Entonces, el paciente también no se cuida, y obviamente en la cirugía pueden ocurrir complicaciones porque no somos, no es magia, ¿me explico? Los seres humanos no estamos hechos en una copiadora como uno igual al otro, no. cada paciente responde de manera diferente a la inflamación, cada paciente tiene diferentes formas de cicatrización. Entonces, todo eso influye, pero para eso se hace todo un estudio previo.
Ok, interesante, ¿eh? Y seguramente habrá preguntas sobre el tema, tanto de lentes de contacto como la operación. Doctor, ¿el ojo se limpia?
El ojo se limpia, ¿quieres decir que que lo tenemos que
limpiar? Que se lo tenemos que asear el
ojo. Ahí te va. El ojo no, pero las pestañas sí. ¡Qué buena pregunta! Las pestañas funcionan como un escudo de protección hacia el medio ambiente. Y si tú las ves con microscopio, con los microscopios especiales que tenemos nosotros, te vas a dar cuenta que están llenas de grasa, de polvo, de contaminación, de pelos, de partículas, de un montón de cosas. Entonces hay que lavarlas, porque si no las lavamos, lo que va a suceder es que vamos a ser mucho más propensos a desarrollar infecciones, alergias y un montón, de cosas. Mira, aquí te estoy enseñando una fotito de cómo tienen
un acercamiento de pestañas. Ajá. ¿Y qué estamos viendo en este acercamiento de pestañas?
Este collar, no sé si lo alcanzas a ver, todo este collarete de grasa que tiene ahí.
Uy, sí.
¿Ya lo viste?
Sí, sí, sí.
Entonces, esto, muchísima gente lo tiene y no sabe que lo tiene. Entonces, luego hay gente que tiene la película lagrimal grasosa y tú sabes que el agua y el aceite, cuando se juntan, pues se separan. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un paciente tiene predominio lipídico de la lágrima? Pues que su calidad de lágrima disminuye, se le evapora y está todo el tiempo con los ojos rojos, todo el tiempo le arden, todo el tiempo le pican, quiere tenerlos cerrados. Y entonces llegan con nosotros y lo único a veces que tienen que hacer, a veces lo único es nada más un aseo de pestañas y se acabó el problema.
¿Aseo de pestañas?
Sí, aseo de pestañas.
¿Pero cómo me aseo las pestañas?
Te voy a platicar cómo. Tú vas a comprar shampoo de bebé, de la marca que quieras.
Okay.
Que diga no lágrimas, ¿de acuerdo? El shampoo debe de decir no lágrimas.
Ajá.
Y entonces, vas a hacer con tus manos bien limpias, vas a hacer espumita. El shampoo para bebé hace muy poca espuma, entonces, pero vas a hacer una lo más que se pueda de espumita. Y con eso te vas a tallar con las yemas de tus dedos bien limpias las manos, o sea, obviamente cuando te estés bañando, vas a tallar las pestañas muy suavemente en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Como el shampoo es para bebé, entonces no te van a arder los ojos.
Okay.
Mucha gente dice, pero se me va a meter a los ojos. No, pues porque lo utilizamos para bebé, ¿de acuerdo? Y eso hay que hacerlo diario, es un hábito. Te voy a poner un ejemplo. Y esto lo digo siempre en todos los lugares en los que doy alguna conferencia o me invitan a platicar. Todos los lugares en nuestro cuerpo que tienen pelo o vello, los lavamos. ¿Por qué nos lavamos las pestañas? Porque nadie nos enseñó que lo teníamos que hacer. Pero las pestañas, igual que el pelo, tú 3 días no te lavas el pelo y lo traes todo grasoso, sucio, lleno de porquería. Igual las pestañas. Entonces, muchos problemas de los ojos son derivados de un mal aseo de las pestañas.
Ok. ¿Qué es la vista cansada?
Buena pregunta. La vista cansada, el nombre médico se llama presbicia. El cristalino es un lente que tenemos adentro de nuestros ojos y este lente lo que se encarga es de hacer los enfoques. Es decir, que nosotros podamos enfocar tanto de lejos como de cerca. Antes de los 40 años, tú, un paciente que no usa lentes, es decir, un paciente que no es miope o que no es hipermétrope, antes de los 40 años, digamos esos pacientes que luego nos llegan y nos dicen, yo tenía una excelente visión. Bueno, esos pacientes antes podían estar viendo su teléfono móvil y luego veían la televisión, regresaban a su libro, a su lectura y no tenían ningún problema. Después de los 40 años tienen que alejar su mano para poder leer. Y eso sucede porque el cristalino deja de acomodar, deja de hacer los enfoques. O sea, el cristalino es el lente que te ayuda a enfocar. Entonces deja hacer los enfoques. Entonces, ¿qué hace la gente? Que tiene que empezar a alejar la mano hasta que la mano ya no le da. Y entonces ahora sí tenemos que mandar un tipo de corrección óptica. Pero también eso se puede operar. Se puede operar con una cirugía que se llama cirugía facorrefractiva, que consiste en la extracción del cristalino y sustitución por un lente multifocal.
Antes de ir al corte, doctor, platíqueme algo que a lo mejor habíamos aprendido en la secundaria o en la preparatoria. ¿Cómo está dividido un ojo? Platíqueme del iris, la niña, la... Bueno, no sé cuántas cosas.
Oye, más. Qué padres preguntas. La verdad es que quisiera que me entrevistaran más así con estas cosas que son básicas, pero que se necesitan saber. Mira, el ojo se divide en... Si lo partiéramos en dos partes, se divide en segmento anterior y segmento posterior. El segmento anterior del ojo es todo lo que está adelante del cristalino. Es decir, del lente este que te estaba platicando. ¿De acuerdo? El lente que es el que se hace catarata. Para que me entiendan, ese cuando pierde su transparencia se llama catarata. Entonces... está el cristalino, luego viene el iris. El iris está perforado en el centro por la pupila. La pupila se mueve dependiendo de los cambios de luz. Si hay mucha luz, la pupila se cierra para que no te entre tanta luz a la retina. Uh-huh. Y si hay poca luz, la pupila se abre. Sí, por eso los búhos tienen las pupilas dilatadas. Y luego viene, adelante del iris, viene el humor acuoso, que es el que nutre a todas las estructuras que te estoy platicando. Y luego adelante viene la córnea, que tiene 5 capas y que debe de ser transparente, porque si no es transparente, pues el paciente no va a ver bien, ¿me explico? Uh-huh. Y luego la carcasa que recubre o lo que forme el ojo, la parte blanca, lo que la gente le dice el tomate, es esa mezclera. Entonces, esa esclerótica. Y está recubierta por una membrana que se llama conjuntiva, que es como un celofán que recubre al ojo. Es la que se pone roja, la que genera conjuntivitis. ¿De acuerdo?
Ah, ok.
Y luego, en el segmento posterior del ojo, viene algo que se llama la retina. La retina es la capa más importante para que podamos ver. Tú te vas a acordar muy bien, porque eres muy joven igual que yo, que las cámaras de antes que les poníamos un rollo, bueno, pues entraba la luz. A ver, un ojo humano. Más bien, quiero decirte esto. Las cámaras fotográficas están basadas en un modelo de un ojo humano. Tienen lo mismo. Tienen un cristalino, tienen todo. Tienen un iris, tienen todo. Bueno, ¿tú te acuerdas que esas cámaras entraba la imagen y ¡fum! En un rollo que le poníamos atrás. A lo mejor mucha la gente que nos está escuchando es muy joven y no se acuerda. Sí. Pero bueno, yo me acuerdo que todavía en mi todavía ya estaba en medicina. Yo hace 20 años llevaba yo mis rollos a revelar. Todavía en el 2004 llevaba mis rollos a revelar a las farmacias y pues ya me dan mis fotos siempre. Bueno, la retina es ese rollo de la película, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente me dice, oiga doctor, pero un trasplante córnea para mi visión, pues no. O sea, vamos a hacer la comparación. Estoy hablando de gente que tiene problemas en otras partes del ojo, ¿no? Imagínate que tú tienes una licuadora y esa licuadora le funciona perfectamente el motor. El vaso es de cristales nuevo. Las aspas son de acero quirúrgico alemán, pero el cable está cortado. Si la retina no sirve, con todo que el ojo esté bien, no ves. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si tu licuadora le cortas el cable, no te va a funcionar. Entonces, aquí pasa lo mismo. La retina, si no funciona, la retina es este rollo de la cámara que le va a mandar las imágenes al cerebro. Y luego te voy a platicar. Córtame cuando nos tengamos que ir ya a pausa. Vemos una imagen con el ojo derecho y otra imagen con el ojo izquierdo. Cada ojo ve una imagen por separado. Y el cerebro las junta en un mecanismo que se llama fusión. Pero hay gente que ve dos imágenes porque el cerebro no las puede juntar. Se llama diplopia.
¿Y esta característica es más común de lo que pudiéramos pensar?
No es tan común, pero sí se puede presentar.
Sí, porque cuando nos hacen el examen de la vista, te hacen cerrar el ojo izquierdo y abres el ojo derecho, claro. Y luego al revés.
Sí.
Y ves digamos, situaciones distintas, claro. Trazos distintos.
Claro, la gente lo puede intentar. Quédense viendo en un punto fijo, cierren el ojo derecho y luego cierren el ojo izquierdo y van a ver cómo la imagen se mueve. Eso es porque cada ojo ve una imagen por separado, pero la imagen cae en zonas correspondientes de la retina que la van a mandar al cerebro para que el cerebro junte la imagen sin generar visión doble.
Órale, pues. Estamos platicando con el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediátrico, interesante, ¿no cree usted? Responsable del área de oftalmología pediátrica del Hospital Civil, y hay muchas dudas, muchas preguntas, eso nos encanta. Con ella regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Una pregunta rápida, bueno, dos. La primera, ¿las migrañas tienen que ver con problemas de ojos o es un asunto neurológico?
No, hay migrañas de origen ocular, incluso hay unas que se llaman migrañas oftalmopléjicas. Ajá. Entonces, las migrañas son dolores de cabeza que sí tienen que ver con situaciones neurológicas, sobre todo con alteraciones vasculares. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que hay arterias en el cerebro que se cierran, o sea, se vasoconstruyen o se vasodilatan y generan el dolor de cabeza. Pero algunos tipos de migrañas tienen origen ocular. Inclusive hay unas migrañas que se llaman migrañas con aura, que es gente que sabe que le va a doler la cabeza porque empieza a ver lucecitas, porque le empieza a encandilar la luz, porque le molesta muchísimo estar viendo, prefiere cerrar los ojos, y luego empiezan a perder parte del campo visual, es decir, se les empieza a poner negro una parte del ojo, no del ojo, del campo visual, y luego les duele la cabeza. Entonces, ese tipo de migrañas hay que verlas en conjunto con los neurólogos, porque a veces la falta de uso de lentes puede desencadenar la migraña.
Y ahorita que hablábamos de las pestañas, ¿qué pasa o qué ocurre con las personas que usan pestañas postizas o extensión de pestañas? ¿Qué ocurre con el ojo?
Sí, las pestañas postizas no las recomendamos porque son fuente, o sea, a lo mejor para ir a una fiesta, eventualmente están bien, pero no de uso diario, porque las pestañas postizas son reservorios sobre todo de ácaros y de bacterias. Nosotros, viste hace ratito la foto que te mostré, donde había mucha grasita y bueno, nos hemos encontrado bichitos caminando sobre las pestañas. Entonces, no las recomendamos ni tampoco recomendamos las extensiones porque al final pasan varias cosas. Por ejemplo, con las extensiones de pestañas, aumentas el peso de la pestaña normal y luego generas alopecia de pestañas. Hemos visto pacientes que perdieron sus pestañas normales, ¿no? Incluso esas pestañas, extensiones, a la hora que las aplican también pueden causar complicaciones. Yo sé que hay gente muy experta. Más bien yo les diría, investiguen de alguien que sea muy experto, si tienen algún evento o quieren utilizarlo, o sea, que tenga certificaciones para hacerlo. Pero realmente las pestañas postizas como tal, los oftalmólogos no las recomendamos.
Muy bien, pasemos, bueno, esta era una de las llamadas que había llegado, rápidamente pasemos a la siguiente. Bueno, dice, buenos días José Luis, que pronto recuperes tu voz, felicidades cada día mejor. Bueno, muchas gracias por todo lo que me dice, que no se pierda mi programa, muchas gracias, se lo agradezco bastante. Luego por acá, a ver, dice, esta es otra cosa, déjame viene para acá arriba. A mí me molesta la luz, no distingo a las personas, necesito ponerme lentes oscuros, ocupo taparme con la mano como haciendo sombra, ¿será que tengo cataratas? Me hice el examen de leucoma y salí bien, dice la señora Hernández.
Claro, señora Hernández, le platico, bueno, debe acudir con un oftalmólogo, porque a lo mejor se hizo nada más un examen de la visión. La fotofobia, que es lo que usted tiene, puede tener varios orígenes. Uno puede ser efectivamente que su cristalino ha perdido la transparencia. Fíjate, José Luis, el cristalino tiene un filtro solar, entonces también muchas veces cuando el paciente tiene catarata, pierde este filtro y les molesta mucho la luz a las personas, y sobre todo la luz del sol. Y luego también los pacientes que tienen ojo seco, es decir, que tienen mala calidad de lágrima, también tienen mucha fotofobia, porque la película lagrimal también tiene un factor protector para evitar que la luz lastime.
Pregunta, ¿cuánto cuesta la operación con láser de los dos ojos por miopía y astigmatismo?
Híjole, dar un precio es muy complicado, porque la verdad es que pues cada clínica tiene sus precios, tiene sus paquetes, y más porque cada paciente debe de individualizarse. La cirugía de catarata no es como decir, voy a pedirme un espagueti a la boloñesa, no es así, o sea, cada paciente requiere ciertos procedimientos y en base a eso se hace un presupuesto.
Dice, mi nieto dice que a veces se le dificulta ver bien y de vez en cuando ve como lucecitas con dolor de cabeza, le mandaron a hacer una tomografía y luego con el oftalmólogo. ¿Me lo podrían atender o primero decir qué es lo que tiene el pequeño?
Habría que evaluarlo. Estamos a sus órdenes en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en el Servicio de Oftalmología, que está en la calle de Coronel Calderón, 729.
Correcto. Dice por acá, ¿está bien ponerse gotas y promelosa para hidratar el ojo y lentes para proteger las cataratas? Dice Lilia.
Sí, perfecto, sin problema.
Ok. Salvador González, los diabéticos tipo B con retinopatía o glaucoma, ¿pueden tomar aspirina o anticoagulantes?
Híjole, a esto habría que verlo específicamente. Por nosotros, por la parte oftalmológica no hay ningún problema. Es decir, lo pueden tomar. La aspirina, sobre todo, los anticoagulantes, habría que verlo específicamente con su oftalmólogo especialista en retina, porque no conozco qué tipo de retinopatía diabética tiene. Esto sí es una pregunta interesante, pero que debe ser individualizada por su médico.
Correcto. Una pregunta, ¿es normal que un ojo vea más que otro? ¿Y cómo cuidar los ojos? Pregunta.
No es normal que un ojo vea más que el otro. Los dos ojos deben de ver lo mismo. ¿Cómo cuidarlos? Bueno, pues lo que les podría yo decir es lo que hemos mencionado a lo largo del programa. Lavar las pestañas, ponerse lentes de sol. Si usan lentes para ver, ponérselos. Y si usan lentes de contacto, tener las normas de higiene.
Y agrega que su fleco es largo y la mayor parte del tiempo le tapa un ojo. ¿Esto le hace daño?
No, corta. Pues yo creo que hay que cortarlo, porque si le está tapando, pues hay que cortarlo.
Bueno, es muy curioso que muchas de las preguntas que tienen que ver con los ojos son preguntas sobre estética, ¿verdad?
Sí, muchísimas. Claro. Porque además todo. Te voy a decir algo, José Luis, o sea, tú ves a una persona, ¿dónde la ves? Pues la ves a los ojos, o sea, entonces hay gente que, por ejemplo, tiene los ojos amarillos y va a consulta porque dices que no me gusta cómo se me ven, hay gente que los tiene rojos todo el tiempo, entonces la verdad es que esto habla de una mala salud visual, pero finalmente tiene una complicación estética, porque a nadie nos gusta ni tener los ojos rojos, ni de otro color.
Y los que se ponen lentes de colores, lentes de contacto de colores.
Está bien, pero que no los usen más de 8 horas al día.
Más de 8 horas, sí, nada más. ¿Y estos tienen aumento o son nada más?
Puede haber con aumento.
Puede haber
con aumento.
Tengo dos muchachos con síndrome de Down y no le atinan a la graduación. El doctor, pregunta que si es, también consulta en particular. Sí, consulta en particular. Ahorita le pasamos el dato. ¿Qué pasa con esos dos muchachos con síndrome?
Pues me parece raro que si fue con un oftalmólogo pediatra, los oftalmólogos pediatras estamos capacitados para poder obtener la graduación de cualquier paciente y solamente en un caso muy complicado se puede hacer una exploración bajo anestesia para tomar la graduación. Ahora, yo le voy a decir, yo nunca he hecho una, no, o sea, nunca he metido un paciente a exploración bajo anestesia porque siempre lo logramos. Pero hay pacientes que tienen mucho retraso psicomotor o mucha disfunción que en ocasiones se tienen que dormir para poder revisarlos bien.
Buenos días. Para un adulto que se le paralizó el sexto nervio craneal, ¿hay alguna solución?
Sí, esos ven doble. Mire, si ya pasaron 6 meses, se puede operar para que se le quite la visión doble. No se recupera el movimiento, pero sí se quita la visión doble. Si todavía no se cumplen los 6 meses, es momento de actuar. Toxina botulínica y vitamina B prescrita por su oftalmólogo.
Una pregunta curiosa, ¿un visco ve doble?
Sí, bueno, puede ver doble o no, les voy a explicar por qué. Si el estrabismo se produjo en la infancia, no ven doble porque el cerebro suprime la imagen. El cerebro de los niños se encarga de suprimir la imagen. Pero como el paciente que nos acaba de escribir ahorita, eso sí hacen, sí tienen visquera y sí ven doble.
Dice que me atienden en el Hospital Civil de Oftalmología, las citas son tardadas. ¿Hay retinólogos?
No son tardadas. Si usted llega mañana a las 7 de la mañana, ajá, va a obtener su ficha y mañana mismo lo van a ver. Y tenemos todas las especialidades de la oftalmología y tenemos un servicio de retina muy grande y muy bueno. Y el mismo día que usted vaya, no necesita sacar cita. El mismo día la van a revisar.
Dice, la recomendación entonces para las salas de cine, que siempre se ven a oscuras.
Claro, obviamente no, el cine es una... No vamos diario al cine, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, nada más si usan sus lentes, pónganselo y ya.
Dice, doctor, buenos días. ¿Me puede decir quién opera la carnosidad del ojo? ¿Y me puede decir o me puede recomendar un doctor para esa carnosidad, la señora Vázquez?
Claro, cualquier oftalmólogo está preparado para hacerlo y puede hacerlo ahí en el Hospital Civil.
Sí, pero vamos a darle una recia con las llamadas, claro, porque hay muchas. Salvador González, los diabéticos tipo B con retinol. ¿Ya la leí esta? No. Sí, esta ya, ya la había leído. Si se pueden tomar aspirina o anticoagulantes, ya la había leído.
Ya la mencionaste, okay, sí, ya la contestamos.
Rápido, ajá. Enrique Briseño, té de abango con miel pura, tomarlo por la noche. Eso te ayuda para la garganta, ese es para mí.
Muchas perfecto, gracias, qué Enrique. Bueno.
María Elena Sánchez, ¿por qué en ocasiones veo puntos negros en el ojo izquierdo? Me estoy controlando del azúcar, ¿será eso?
Sí, eso se llaman miodesopsias y son degeneraciones del vitrio. Si tiene usted diabetes, tiene que acudir al oftalmólogo porque la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera no reversible en el mundo. No estamos diciendo que se va a quedar ciega, pero sí vaya que se revise sus ojos.
Lilia Rodríguez, me salieron cataratas. ¿Es cierto que tengo que esperar de 3 a 5 años para que maduren y me puedan operar?
No es cierto.
No es cierto, ok. Rosy Reynoso, hace 4 años me quedé ciega por negligencia médica, pero a veces siento que veo, pero oscuro, cuando tengo vista fija. ¿A qué se deberá?
Lo que pasa es que la retina siempre sigue teniendo comunicaciones eléctricas y puede percibir luces o flashes.
¿Hay especialistas para la tercera edad? Dice Marta López.
Claro, sí.
Claro que sí. Isela González, ¿hay algo para la retina pigmentosa?
No, aún todavía. No lo tenemos todavía, no, la retina es pigmentosa, tiene muchos estudios, aunque ya se está investigando un trasplante de retina, pero todavía no puedo hablar de ella.
Dice Carla Flores, en ciertos espacios veo que baja algo transparente que se mueve y luego desaparece. No pierdo la visión, ¿qué será?
Sí, son también alteraciones en el vitro, se llaman flotadores o floaters en inglés. Hay que acudir a revisión para ver por qué se están produciendo.
Señora González, ¿qué avance hay para el queratoconus?
Queratocono, sí, el queratocono es una ectasia corneal, es decir, que la córnea en lugar de ser redonda se vuelve picuda y tenemos un montón de cosas, cross-linking, tenemos anillos interestromales, lentes de contacto, sí, hay muchas cosas para queratocono.
Señora Marta Ruiz, yo veo como gusanitos negros o transparentes en mis ojos.
Mismo respuesta de hace rato, flotadores, acudir a consulta.
Dice, gracias por todos los programas a tus invitados, pregunto, si siente uno en el ojo que se reventará algún hilito, molesta como si trajera basurita, ¿qué es y a qué se debe? ¿Y qué debo hacer?
Nada, acudir al oftalmólogo porque no puedo saber nada más así qué es lo que hay.
Dice, soy una mujer de 78 años y hace unos meses empecé a ver un círculo negro en el centro de donde enfocaba. Fui con el oftalmólogo y me están inyectando en el ojo. Llevo 4 inyecciones, pero desde la primera se me quitó la mancha negra. ¿Cuántas inyecciones se deben aplicar más?
Sí, le están aplicando lo que se llama antiangiogénico y esto es para tratar la enfermedad. No sé cuántas, pero la verdad es que hay veces que necesitamos muchas, 10, 12, no lo sé, hasta que su problema se haya remitido. Es que a lo mejor ya se le quitó la sintomatología, pero el problema todavía está ahí.
Correcto. Bueno, aquí una mamá dice, muy interesante el tema, mi hijo estudió en línea en la prepa y está cursando la carrera en línea. Es una lástima que no les den recomendaciones en la escuela para
así es,
asunto.
Deberían de darse.
Sí, es cierto, tiene usted toda la razón del mundo. Dice, cuando camino por la noche me lastiman las luces. Dice, tengo 60 años.
Sí, hay que acudir a revisión porque después de los 60 años ya se pueden producir cataratas, entonces a lo mejor es eso. Y pueden ser también algunas otras situaciones, entonces no me atrevería a recomendarle algo, acuda a consulta.
Dice Lupita Sánchez, el programa está súper importante y muy útil para tomarlo en cuenta, tanto para los que ya somos abuelos, como para nuestros nietos, desde kinder hasta los que ya están en la secundaria y más. Soy Lupita Sánchez, el programa se retransmite, sí Lupita, a las 10 de la noche se retransmite este programa. De Javier, dice, no ocupan lentes, de repente las triglicéridos me subieron a 700, y de ahí las letras pequeñas las veo borrosas. ¿Ocupo operación para volver a ver normal?
No, los triglicéridos son responsables de la glucosa, entonces más bien tiene que controlar la glucosa y por eso ya trae alteración visual, porque seguramente la glucosa también la trae por los cielos. Es muy importante que controle la glucosa, el colesterol, triglicéridos y acudir a consulta con el oftalmólogo.
Rosy Fregoso, hace daño poner productos para alargar. Ya habíamos dicho lo de las pestañas, Rosy. Héctor González, ¿cuándo está atrofiado el nervio óptico? ¿Hay algo que hacer?
Aún no.
Ok, Mago Vázquez, un saludo para el doctor.
Muchísimas gracias, Maguito.
Del club de fans del doctor.
Claro, no, la conocemos perfecto desde que empecé a estudiar medicina. Un abrazo, Maguito.
Josefina Terríquez, en el Hospital Civil, ¿hace cirugía para la presbicia?
No hacemos cirugía refractiva. Pero bueno, podemos individualizar su caso y recomendarle alguna situación.
Dice, la diferencia entre los lentes de contacto y pupilentes, ¿es lo mismo?
Es lo mismo.
Es lo mismo. Exactamente. Rápidamente, querido Huicho, ¿qué hacer cuando bañamos a nuestros pequeños y les cae jabón en los ojos? ¿Es buena opción gotas de manzanilla?
No, nada de manzanilla. La manzanilla no se debe aplicar en los ojos. Eso es un remedio casero y que es un error porque modifica el pH y la flora de los párpados. Si les cae, pues primero bañenlos con shampoo para bebé. Y si les llega a caer y les arden los ojos, irríguenles con agüita al garrafón y ya.
Ok, pregunta que si usted solamente atiende a niños o también a
adultos. Veo niños y adultos.
Niños y adultos. Las lagañas de varios días de los niños de 5 años, ¿cómo podrían superarse? ¿Y qué problema nos delata esto? Dice Javier Carano. Sí, bueno, nos habla esta persona. Saludos, sí, al doctor Javier Carano.
Muchísimas gracias. Sí, eso es una conjuntivitis bacteriana. Y entonces esto pues requiere antibiótico lo más seguro.
Correcto. ¿Me puede decir el doctor? Ok, bueno, es que están pidiendo su contacto y ahorita al final lo vamos a leer. Saludos desde Pacoima, mi nombre es Jorge Luis Leos. Una pregunta, ¿se puede hacer cirugía para la presbicia de antemano? Gracias.
Ya sí, escuchado. Se puede, con lente también se puede.
Ok, ¿hay algún tratamiento? Porque cada día veo menos maculopatía, dice Mari Gómez.
Sí, la degeneración macular relacionada con la edad. Recomendaciones, acudir al oftalmólogo y antioxidantes oculares a base de luteína y zeaxantina y comer muchos vegetales de colores, pimiento, calabaza de la de noviembre, todo lo que tenga colores, maíz, zanahoria, betabel.
Perfectamente. Doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, oftalmólogo pediátrico, pero además, en términos generales, hoy nos respondió para toda la gente que se comunicó. Están pidiendo sus números telefónicos. Sé que usted está en el Hospital Civil.
Sí, yo estoy en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de oftalmología pediátrica. Esto sí quiero aclararlo, es muy importante que si desean acudir a una consulta, bueno, tienen que ir a las 7 de la mañana a solicitar su consulta de primera vez. Ahí trabajo yo y, pues estaremos a sus órdenes también.
Correcto. Y también preguntan algún número particular de su clínica.
Claro, es 333-642-4333. Lo voy a decir despacito. Ajá. 333-642-4333 y 333-640-0270. Y bueno, les quiero recomendar que si no tengo yo alguna cita disponible pronto, pueden tomar alguna cita con los oftalmólogos que trabajan conmigo. Todos están certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología y están a sus órdenes también.
Correcto, doctor. Ya nos veremos nuevamente, literal. Ya nos estaremos viendo. Voy a volver a invitar.
Muchas gracias.
Hay muchas, muchas llamadas que se quedaron. A usted que me escuchó, muchas gracias. Le recuerdo que ese programa se retransmite a las 10 de la noche, y si no, mañana aquí estaremos a las 10 de la mañana de nueva cuenta. Que pase una excelente noche. Si ya se va a dormir, ahí nos vemos. Si no, mañana aquí a las 10. Gracias.